Claudia Chamudis, bueno, fue profesora mía.
Colega de
Wii. Estuvimos en alguna que otra mesa, Claudia. Sí.
Profe de semiótica, hermosa materia. Profesora en letras, magíster en semiótica, que hace pocos días, se enteró, y nos enteramos a través de ella, que obtuvo el segundo lugar en la octava edición del Mundial de Escritura por el cuento Oración del Remanso. Felicitaciones, Claudia, gracias. Antes que nada.
Gracias, chicos. Sí, venía una temporada de festejos mundialistas.
Sí.
Me emocionó más el de Argentina, porque era más colectivo, pero la verdad que estuvo re lindo, porque además es una competencia muy linda la del Mundial de Escritura. Es muy lúdica. Uh-huh. La verdad es que no, cuando uno arranca a participar, nunca piensa en que va a llegar ni a la final, pero estuvo bueno.
¿Cómo es la dinámica para alguien que por ahí, como nosotros, ¿no? Que claro, nos enteramos a través tuyo de esa...
Claro, yo me enteré por unas amigas de Buenos Aires que conocía un par nomás por talleres de escritura virtuales y organiza Santiago Liach y es así, te inscribís, podés inscribirte sola o en equipo, yo me inscribí siempre en equipo, o sea, cada uno se inscribe y se nombra el equipo al que quiere pertenecer. Es gratis, es todo virtual y durante una semana, en este caso hubo mundiales más largos, a las 6 de la mañana en la plataforma ponen una consigna de escritura y cada uno tiene que escribir un texto de mínimo 3.000 caracteres y subirlo a la plataforma. Pesca del día. Tenés que escribir lo que te surge a partir de la consigna. Y entonces, bueno, terminada esa semana en la que lo lindo del mundial es el equipo, el trabajo en equipo, nosotros nos leemos entre nosotras, cada uno puede leer los textos de sus compañeros, comentarlos. Tenemos un grupo paralelo de WhatsApp donde nos damos ánimo, porque la idea es que todos escriban todos los días, si no baja el puntaje del equipo. Y después de esa semana hay unos días para que cada una postule uno de los 7 textos, todo el resto del equipo vota, de ahí surge el texto que va a representar al equipo. Y va pasando por distintas instancias de jurado, de preselección, que primero quedaron 2.000, porque éramos 2.000 equipos, después quedaron 80, después quedaron 10. Y hace unos días me enteré que había quedado segunda en ese mundial, que este año participaron 11.000 y pico de personas.
Una ciudad.
Muchos pueblos míos, te diría. Yo vivo en un pueblo de 400 habitantes.
¿Y cómo te enteraste, Claudia?
Por estas chicas.
¿Y cuál fue tu reacción ante ese...?
Sí, quiero.
Sí.
Yo soy ñoña. Me encanta escribir bajo consigna. Yo hago talleres literarios, soy alumna de talleres literarios hace 10 años, más o menos. Y ahora, como últimamente estoy haciendo clínica de obra con Gabriela Cabezón Cámara, ahí no hay consigna. Uno lleva su proyecto de escritura y todas las semanas va mostrando avances. Entonces, extrañaba eso de escribir bajo consigna. Porque esto tiene que ver con lo lúdico, con leerse entre otros. Porque cuando yo retomé la literatura después de 30 años de no escribir ficción, o sea, desde que entré a letras, había dejado de escribir. Y creo que retomé la escritura cuando abrimos Ochava Roma. Y cuando se empezaron a hacer eventos, ¿te acordás? La Jam de Poesía, el Feliz, a la Chochan, Poesía Elástica. Y vi que la literatura podía circular viva, socialmente, con grupos, que no era una cuestión tan solitaria y solemne. Entonces, este mundial recrea mucho de eso, de compartir entre otros la escritura del día, escribir bajo consigna, y estuvo bueno.
Vos estabas recreando esa escena que yo sí le tengo que poner una época, diría 2010, 2013, más o menos, ¿no?
Esa fue la época.
Y pienso también en algo que conversábamos previo a la entrevista, en el programa La Trama.
Sí, ahí estaba haciendo radio yo, sí, los hemos entrevistado al muchacho.
Sí, que ahí hay una escena, digo, porque la escena no solamente la construyen o se construye desde la creación literaria, sino también todo ese entramado en el cual aparece el periodismo y donde los periodistas muchas veces son los escritores y escritoras, ¿no? Qué interesante que se vaya generando ese
movimiento. Sí, ahora estoy como adicta a podcast de literatura, sí, ¿no? Cocino con podcast, camino con podcast. Hay uno de Radio Nacional de Buenos Aires que escucho siempre, que es Vidas Prestadas, que me encanta. Porque además me encanta el concepto de que la literatura es como tener una vida prestada por un rato. Y bueno, son también escritores que leen y que recomiendan. Sí, me parece que está volviendo, ¿viste? Todo este tema de la palabra circulando también, que nos lean, que hablemos de literatura. Y está bueno, lo del mundial me parece que impulsó a mucha gente que no estaba escribiendo. Yo empecé en pandemia, muy aislada en el campo, me escribieron estas amigas, era algo que se podía hacer desde tu casa. Y bueno, la movida fue creciendo mundial a mundial. En esta octava edición, ya te digo, participamos de 65 países, más de 11.000 personas, categorías de niños, de adolescentes, de adultos. Y se genera una movida interesante, muy dinámica.
¿Y cómo surge la idea de Oración del Remanso? Porque, bueno, obviamente, la asociación va para Jorge van der Mol.
Claro, es que la consigna de ese día, sí, cada día es una consigna distinta. La de ese día era el título de tu canción favorita. Y yo ni lo pensé, yo ya sé, siempre mi canción favorita del mundo es Oración del Remanso. Yo digo que yo no soy creyente y la única oración que me sé de memoria es esa canción, porque me parece que tiene una magia. Y pasa que ahí, justo unos días antes, había hablado con Ramona, mi vecina, que es la que me vende los huevos de campo, y ella me había contado que ella nació en Santa Rosa de Calchines, cerca del Paraná. Y nosotras ahora estamos en la Cuenca del Salado. ¿Qué? Y me quedé pensando esa mañana, ¿cómo será, no? La comparación de los dos ríos, su hija, la Celestita, ya está nacida, es la tercera hija, pero se me hizo, ¿cómo sería para un personaje extrañar el otro río, verlo ahora al Salado, que yo llego caminando una hora y pico de caminata y ahora es un hilito de agua? Entonces, bueno, salió de ahí. Pero era la consigna del día. Vos tenés que responder a la consigna. Y ese día era eso, el título de tu canción preferida.
Me quedé pensando en esto, porque obviamente que el entorno tiene mucho que ver con lo que se escribe y con lo que se genera. Te aislaste en Empalme, te tocó aislarte en un lugar abierto, sí, en contacto con la naturaleza, que es totalmente contraria a la idea que tenemos cada uno de nosotros o que nos guardamos en el corazón de lo que es el aislamiento.
Sí, yo me había mudado unos meses antes sin saber que se venía una pandemia y la verdad es que pude salir a caminar todos los días porque además yo vivo atrás del pueblo, en las afueras, no me cruzaba con ningún ser humano, entonces la verdad que tuve esa suerte, sí, íbamos al almacén con barbijo y todo, pero podía caminar. Entonces, mi vivencia de la pandemia fue muy distinta. Fue como esto, una conexión con la naturaleza absoluta. Sí.
¿Y qué encontraste para tu literatura o para escribir, Claudia, en Empalme, San Carlos?
Bueno, mucho de esto, ¿no? Terminé ahora una novela que sale el año que viene, que también tiene que ver con otra época, otro lugar, porque tiene que ver con una mujer, una joven mocoví, mediado del siglo XVIII en San Javier, con la cosmovisión mocoví, que tiene, había leído mucho antropología, había leído Pauque muchas veces, pero vivir respetando los tiempos de la naturaleza, los solsticios, las heladas, la temporada de lluvia, las crecientes, me hizo entender muchísimo más algunas cosmovisiones que nosotros hemos dejado un poco de lado, de alejarnos, ¿no? Me hizo entender cómo hay que respetar los tiempos de la naturaleza, ¿no? Bajar 80 cambios, y que los tiempos se acomodan a esto. Si a mí, digo los solsticios porque a mí el año ahora se me acomodan solsticio de invierno, solsticio de verano. Y a partir de ahí son los horarios de la caminata, la huerta, las salidas, tienen que ver con, bueno, hay ciclos que no cambian. Incluso cuando ganamos el mundial, yo salía a gritar, estaban mis ponis, y la naturaleza no había cambiado, ¿no? Había cambiado un montón de cosas, pero era el mismo horizonte, el mismo cielo, ¿no? Entonces eso me ayuda como a relativizar a veces los enormes problemas que uno se hace cuando hay cuestiones que son cíclicas y que se sostienen,
¿no? Y hay algo que, en lo que me detengo, que me parece súper interesante, que yo diría que es como una suerte de empoderamiento literario, en tu caso, ¿no? Porque vos decías, yo empecé a escribir, hay un mito que dice, yo me acuerdo que en la película Roma, sí, del año 2000 y algo.
Sí, 2018, creo.
No, hubo una Roma a principios, sí, del 2000.
La Roma que tenemos
Adolfo Aristarain.
Esa Roma, me acuerdo, sí, que yo estaba por, siempre tenía esa curiosidad de, bueno, voy a estudiar letras. Nunca estudié letras. Y tenía un prejuicio que era, si uno escribe y estudia letras, se muere la literatura, deja de escribir, ¿no?
Y a mí me
se
pasó,
decía en la película eso.
A mí me pasó. Sí. Creo que depende mucho del enfoque de la carrera. Me pasó un poco porque en esa época, yo estoy recibida hace casi 30 años, ¿no? Pero no sé, te lo decían, si ustedes entraron acá por ser escritores, se equivocaron de carrera. Ups, dije yo el primer día. Bueno, Y sí que me sentía que la literatura era algo demasiado enorme, y además en la carrera encontré el análisis del discurso, la semiótica y sobre todo la docencia, y me encantó todo eso. Pero ahora que retomé la escritura, hay cuestiones que tienen que ver con... Me reconcilié en algún punto con que, qué sé yo hago análisis del discurso y el manejo de los pronombres y de las formas verbales, me doy cuenta de que sí me ayudan. Claro. Y también algo de la teoría crítica, de la sociología de la literatura. Yo sigo estudiando y estudio, hago talleres de lectura con Dolores Reyes, hice clínica de obra con Selva Almada, hice taller de clínica de técnica literaria con Elsa Osorio, que es también una gran lingüista y semiótica. Entonces, después de muchos años me di cuenta de que no eran incompatibles. Claro. En ese momento la carrera no era como la que existe ahora en la Universidad Nacional de las Artes de Escritura Creativa, claro, ¿no? Que recién ahora, hace unos pocos años en el país, se abrió esta tradición de carreras de escritura creativa que no había en el país.
Claro, a mí lo que me parece interesante es que por ahí hace mucho tiempo se estaba ese prejuicio instalado, ¿no? Sí. De que no se podían hacer, era una cosa o la otra, y cómo vos te fuiste dando cuenta, como imagino que le pasó a mucha gente, muchos estudiantes, egresados, egresadas, que en definitiva adquirías otras herramientas, sí, y te permitiste, te diste ese permiso, esa licencia, y ahora escribís.
Ahora escribo, ficción. Ahora, digamos.
Claro, volvés a escribir ficción, y hablábamos, en su momento habíamos hablado de un cuento, recuerdo, sí, que habíamos hablado de los inquilinos, sí. Ahora hablamos de la participación en el Mundial de Escritura. ¿Estás pensando ya en una novela? ¿Ya te vas acercando al formato del libro, digamos? ¿Ya estás pensando en una producción propia?
Sí, además esto, hace como hace varios años que estoy en clínica de obra, tenés que tener un proyectito, uh-huh, de mediano plazo. Entonces tengo alguna novela en fase de borrador, otra medio escribir, otra que está por salir de imprenta. Siempre estoy escribiendo algo. No tengo la urgencia de publicar. Ahora sí, hace un par de años estoy trabajando con Palabrava. Uh-huh. Susana Ibáñez fue mi editora, que es una masa también, una mujer que sabe mucho de literatura, de lingüística, y ahí te das cuenta. Bueno, pero sí, es como que de a poquito la literatura cada vez va ocupando más tiempo de mi vida.
Bueno, vos decías, no sé si en una entrevista, Claudia, que sos de escribir turno mañana.
Sí.
¿Qué encontrás en la mañana para escribir, o qué te da la mañana justamente para poder desarrollar tu escritura, tu literatura?
Y lucidez, básicamente, energía. Yo me levanto muy temprano, camino, y cuando camino en esas caminatas matutinas, voy como escribiendo los borradores en la cabeza. Entonces cuando vuelvo, yo no escribo a mano, escribo directamente en el procesador de texto. Y siempre fui turno mañana, y ahora que vivo en el campo más todavía, yo a las 10 de la noche ya se me apagaron los cables. Entonces la mañana siempre fue para mí mucho más energética, y la luz, la caminata, sí, siempre me gusta. Que con el Mundial me di cuenta de que no era algo muy común. Mis compañeras tenían turno, tiempo hasta las 6 de la mañana, y a veces eran las 3, 4, estaban escribiendo. Yo digo, no puedo. Yo ya a esa hora estoy durmiendo. Pero sí, eso también me pasó cuando entré a Letras. Yo decía, no tengo el perfil típico del escritor. Demasiado feliz para ser escritora. Porque no tenía mucho vicio, soy como una mina que tiene una propensión así al optimismo. Y el, ¿viste?, el imaginario del escritor torturado no era el mío. Pero después me di cuenta que no, que también es compatible.
Claro, por eso es interesante esa escena, esa época que recreábamos, porque a mí también me pasó, ¿no? Que parecía que había una idea que debía acompañarse con el sufrimiento,
sí,
de la,
¿viste?,
vida, de bueno, escribo, tengo que pasarla mal. ¿Qué pasa si soy más o menos feliz, o si me gusta compartir con amigos un vino? Puedo escribir, bueno,
viste, lo que en Ochava sucedió, quedó claro que era bien compatible.
Sí. Totalmente.
Era muy compatible. Yo en general estaba a cargo de las comidas y bebidas de la barra de Ochava en los encuentros literarios, y ahí nos dimos cuenta, viste, que no había que sufrir tanto para ser escritor. Y que además, eso, yo a partir de la literatura, tanto en los talleres de lectura, de escritura, mis maestras, establezco vínculos de amistad, ¿no? Uh-huh. Y eso también me parece que está buenísimo.
Uh-huh. Y bueno, la novela, Claudia, el año que viene, ¿ya tenés una idea de cuándo publicarla?
Sí, ya, los primeros meses del año que viene, ya, uh-huh, con un terror inmenso, entregué la última prueba de imprenta. Sí, y va a salir, creo que entre marzo y abril del año que viene, por Palabrava, va a ser la primera. Se atrasó y va a salir este año, se atrasó, así que va a ser, creo que una de las primeras en Punta del Iceberg, porque en realidad es mi primera novela. Entonces es una colección de primeros textos publicados, y la verdad es que un cuidado bárbaro, una editorial que le da bastante manija a los escritores santafesinos y me gusta eso también, ¿no? De editoriales que apuestan por lo local, pero que laburan seriamente con la distribución, así que estoy contenta. Y creo que se va a llamar Y que el río se lleve todo.
Ah, bueno, qué primicia,
sí.
Creo. Si no hay cambios, ese va a ser el título, que cuando escribí el texto y salió, qué sé yo, empecé a ver, digo, mirá cómo se vinculan, o sea, es otro personaje, otra historia y todo, pero hay algo de que el río se lleva todo.
Claudia, un placer, sí. Como siempre.
Como siempre, ustedes, hermanos.
Y siempre los hermosos recuerdos, sí, de Ochava. De Ochava. Justo decíamos el año 2013, bueno, en 2013.
Sí. Ustedes estaban haciendo, sí, pesos en el aire, sí.
Sí, los viernes, ¿no?
Los viernes, si no me equivoco, era de 17 a 19.
Sí. Sí. Si no se equivoca es porque seguro que es así.
Es así.
¿No?
Con la operación técnica de Abelardo Blas Gurpide.
Sí, sí.
Bueno, te agradecemos, Claudia, una alegría enorme este segundo lugar en la octava edición del Mundial de Escritura con Oración del Remanso. Y bueno, te esperamos el año que viene cuando salga la novela, bueno, con todas estas novedades lindas que se vienen, y felicidades, obviamente.
Bueno, muchísimas gracias, chicos. Siempre están difundiendo cualquier manifestación artística de la zona y eso se agradece un montón, y siempre con la calidez de los hermanos Fish. No sé si los conocen así acá, pero para mí son los Fish Brothers.
Creo que sí. Me parece que sí. Como que ya no estamos usando tanto el Fish, pero está.
Eran los orígenes.
Sí.
Y tu viejo me dijo que le mande saludos a Percy, que es mi mascota, que ese fue el seudónimo con el que participé del mundial. Decirle a tu papá que me dio suerte.
Muy bien.
Además de comerme los libros y de hinchar un poco, me dio suerte porque había que participar, por supuesto, con seudónimo, así que ese fue el nombre del seudónimo con el que participé en el mundial.
Yo creo que una de las mejores elecciones para los seudónimos, que es lo más difícil, las mascotas.
Sí.
Yo creo que las mascotas siempre nos salvan.
Ahí vas a lo seguro.
Sí. Gracias, Claudia, un
gracias,
placer enorme.
Chicos.